Las jóvenes manos que nos alimentan, un reportaje a fondo que revela las condiciones de peligro en que trabajan los niños en los campos de Estados Unidos. A pesar de que la Organización de las Naciones Unidas prohíbe el trabajo infantil, en los Estados Unidos, más de 500,000 de niños y adolescentes trabajan jornadas agotadoras en los ricos campos agrícolas, y todo dentro de la ley. La Ley Federal de Trabajo exenta a los jornaleros agrícolas de garantías salariales y del empleo de menores de edad. Esto expone a miles de niños que ayudan a sus padres en las labores del campo a enfermedades y accidentes que les ponen en peligro la vida. Karen Coates y Valeria Fernández condujeron una investigación periodística en los campos del Valle de Río Grande sobre este invisible sector laboral para la revista Pacific Standard. Valeria Fernández nos cuenta la historia.
Un viento persistente recorre los surcos en un interminable campo cebollero en el Valle del Río Grande, Texas. En esta calurosa mañana del fin de semana de Pascua, Berenice, de 16 años, y su hermano Salvador Jr., de 10, con el cuerpo encorvado, desentierran el vegetal de olor penetrante lo más rápido que pueden. Cuando arrancan las cebollas del surco, les cortan el rabo con unas tijeras tan afiladas que, por un error de cálculo, pudieran cortarse un dedo, y los colocan en un gran contenedor a un lado. En otro surco, su papá Salvador y su mamá Mireya hacen lo mismo. Mireya explica por qué trajo a sus hijos.
Los traigo nomás para que vayan aprendiendo cómo se gana el dinero, ¿verdad? Para que le echen ganas al estudio.
La pareja son inmigrantes indocumentados de Veracruz, México, y nos pidieron que no usáramos su nombre completo. A veces trabajan 7 días a la semana, y para ganar $16 tienen que llenar 40 cubetas de 25 libras cada una. Avanzan más rápido los fines de semana cuando llevan a sus dos hijos a trabajar. Aunque piscar cebollas bajo el sol no es muy agradable, dice Berenice.
You are there all day.
Quien se queja de que tienen que estar ahí todo el día. Berenice y su hermano no son la excepción. Más de 500,000 de menores trabajan en la agricultura en Estados Unidos y es perfectamente legal. Un niño de 12 años puede ser empleado en cualquier granja o campo agrícola, siempre y cuando no trabajen durante su horario escolar y sus padres les den permiso. Y si la granja es de la familia, no hay un límite mínimo de edad, dice Margaret Wood, investigadora de la División de los Derechos de los Niños en Human Rights Watch.
Si tienes 6, 7 u 8 años y estás ayudando a tus papás o a tus abuelos, ese es un tipo de trabajo completamente sin regulación.
Defensores de los derechos humanos sostienen que el trabajo agrícola infantil no solo es riesgoso y mal remunerado, sino que también afecta la salud y el futuro educativo de los menores. Critican que la Ley de Normas Justas en el Trabajo haga una excepción para que menores de 16 años sean empleados en la agricultura y laboren en condiciones que el mismo Departamento de Trabajo considera riesgosas en otros casos. En otras industrias, para que los jóvenes puedan trabajar, deben de tener cuando menos 18 años. Como resultado de esto, en promedio diariamente 33 niños se accidentan y lastiman en el trabajo agrícola. Aún más, de acuerdo a la Oficina de Rendición de Cuentas, una agencia federal de vigilancia gubernamental, aunque los niños en la agricultura solo representan casi un 6% de los que trabajan, son los que sufren más de la mitad de las muertes laborales. En lo que respecta a la protección del trabajo infantil, Estados Unidos va a la cola de países como Brasil, Indonesia y Zimbabue, afirma la investigadora Worth.
Lo que distingue a Estados Unidos de todos estos otros países es cuán débil es la ley. Ninguno de estos países permite que los niños trabajen legalmente a la edad de 12 años en granjas.
Sin embargo, la solución no es tan sencilla como simplemente reformar las leyes para prohibir el trabajo infantil agrícola. Muchas veces los padres ganan menos del salario mínimo, no les pagan horas extras ni tienen seguro médico. Si fueran remunerados justamente, no llevarían a sus hijos a trabajar, explica Norma Flores del proyecto de migrantes Head Start en la costa este.
La raíz de esto es la pobreza. Muchos de estos niños están trabajando por necesidad y no porque es algo que ellos desean y sus familias desean algo diferente para ellos también. No se les valora el trabajo a los campesinos. Muchos de ellos, aunque trabajen 40, 50, 80 horas a la semana, no les alcanza simplemente porque el sueldo no se les está dando según lo que necesitan ellos para vivir.
¡Dale! Muchas familias llevan a sus hijos al campo para que aprendan a valorar el trabajo duro. Cuando se acaba la cosecha en el Valle del Río Grande, estas familias siguen una ruta hacia el norte. En el país, todos los años un promedio de 300.000 menores de edad migran desde Texas y otros estados hacia campos de cultivos en sitios como Michigan y Wisconsin. Y por eso muchos jóvenes abandonan la escuela antes de que termine el semestre escolar y regresan cuando ya iniciaron las clases.
Yes, we're here to see Roberto García.
Roberto García lleva casi 20 años trabajando como consejero del programa de educación de migrantes en la escuela preparatoria Edinburgh High School en Texas. Ese programa fue creado hace más de medio siglo para brindar apoyo educativo a estos jóvenes trabajadores migrantes para que puedan continuar sus estudios y no abandonen la escuela.
¿Charrito?
Esta mañana tiene una carpeta roja sobre su escritorio, donde revisa los grados y la asistencia escolar de Charito Talavera, una joven estudiante que todos los años migra con sus padres siguiendo los cultivos agrícolas. Talavera le comenta sobre un desagradable incidente.
En Georgia eran un poco racistas y no me querían en la escuela.
García no se sorprende con historias como esta. Él también creció en una familia que migraba. Es el hijo número 18 entre 20 hermanos. Ninguno de ellos, con la excepción de Roberto, pudo completar la secundaria.
Nos sacaban de la escuela para irnos a los trabajos el mes de marzo, que era antes de que terminara. Es que cuando regresamos a la escuela, pues teníamos que repetir, los quedábamos en el mismo grado.
En esos años no existía el programa de educación de migrantes y además había mucha discriminación. No solo les prohibían hablar en español, sino que además los consejeros no los motivaban a seguir una carrera universitaria.
Cuando estaba yo en el high school, era cuando estaba la guerra de Vietnam, y muy clarito nos decían, no, tú vas a entrar al servicio militar y te vas a ir para la guerra. Y nada de cómo entrar a un colegio, nada de cómo hacer, firmar formas para becas, nada de eso. Hasta este día de hoy, a uno piensa, pues, ¿para qué nos pasaba esas cosas? Pero nos pasó. Y nos hizo más fuertes como alumnos y como personas que somos hoy en día.
Es por eso que García siempre les recuerda a sus estudiantes que no se olviden de dónde vienen.
Para ellos es parte de su vida. Es el trabajo de ellos. Tienes que participar para que nosotros tengamos los fondos para poder vivir.
Antes los padres no permitían que sus hijas fueran a la universidad. Ahora es distinto, destaca García. Una de ellas es su exalumna y enfermera Leslie Limas Treviño. Todos los años viaja durante el verano con sus dos niños para apoyar a sus padres que aún trabajan en el campo. Aunque los pequeños no están en edad de trabajar, ella dice que la experiencia les enseña algo.
Tienen que saber el valor de las cosas, saber de dónde vienen y de dónde vienen ellos también.
Cuando García comenzó a trabajar en este programa especial, el distrito escolar tenía registrados casi 5.000 estudiantes que emigraban. La cifra disminuyó drásticamente. Ahora son poco más de 1.500. García explica que una razón es porque muchas compañías están usando maquinaria agrícola, pero también porque muchos temen salir de Texas y toparse con un retén migratorio.
This is a camión.
Este es Reyes, de 16 años. Explica el trabajo que realiza en el campo desde que tenía 9. Se sube a un vehículo que jala una plataforma llena de cajas que tienen que llenar con espárragos. Para piscarlo se pasa todo el día con la espalda tan encorvada que se puede tocar los pies. Corta los espárragos con las manos como si fueran tijeras. Si no lo hace cuando están frescos, al día siguiente se puede lastimar los dedos dolorosamente sin poder arrancar los tallos endurecidos.
Se te pueden quebrar o descarrar y te duele.
El primer año que Reyes migró hacia Michigan fue con su padrastro Carlos y su madre María Magdalena, quien está en proceso de obtener sus documentos y nos pidió que no usáramos su apellido. Es por eso que al año siguiente su esposo no quiso que ella se arriesgara a viajar y pudiera ser detenida por la patrulla fronteriza. Ante esto, Reyes no lo pensó dos veces y se apuntó, recuerda a su mamá María Magdalena.
Quiere decir, dijo, sí, mami, yo quiero ir. Y una tía de mi esposo, ella se ofreció que él se lo llevaba. Yo la conozco a ella de muchos años. Él ha sufrido mucho, él ha padecido mucho. Estoy bien orgullosa de él porque ahorita, jóvenes a la edad de él, son muy pocos los que quieren trabajar y quieren salir adelante.
Al principio Reyes tuvo experiencias muy difíciles. Otros niños trabajadores agrícolas se burlaban de él y también alguna gente del pueblo donde fue a trabajar. A veces, por la forma en la que estaba vestido, o cuando le tocaba salir a comer cubierto en tierra, la gente lo miraba con menosprecio y lo obligaban a sentarse en un sitio apartado.
Lo entiendo, pero tienen que tratar de ser un poco más amables y no juzgar a las personas que producen sus alimentos.
Con el dinero que gana, puede ayudar a su padrastro a pagar algunas cuentas y solventar los gastos de high school, como ropa y útiles. Esto es muy importante para Reyes porque está seguro que algún día se convertirá en ingeniero en arquitectura. También tiene la esperanza de poder comprar un automóvil para llevar a su abuelo a los tratamientos de diálisis.
He sufrido mucho, pero yo tengo que ayudar a mi familia a salir adelante. Si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer?
Con la intención de ayudar a estos jóvenes, la representante federal por California, Lucille Roybal Allard, presentó un proyecto de ley que, si se aprueba, aumentaría la edad mínima en la que un menor puede trabajar en el campo. Muchas organizaciones de derechos humanos piensan que no se soluciona solo con eso. Muchas veces los consumidores se fijan en etiquetas que informan que las verduras y frutas están libres de pesticidas o que ningún animal fue dañado en su producción. Andrea Delgado, directora de Asuntos Legislativos de Earth Justice, dice que es necesaria una etiqueta que diga:
este producto llega a ustedes y ningún trabajador se enfermó o envenenó antes de que lo recibieran.
Si los consumidores pagaran $21 más cada año por sus frutas y verduras, los trabajadores del campo pudieran percibir un aumento salarial, algo que beneficiaría a todos, muestra un estudio económico en la Universidad de California, Davis. Son las 5 de la mañana, un sábado de octubre, y con la luz de la aurora, Salvador prepara su tractor para sembrar caña de azúcar. El sol tiñe las nubes color de rosa, mientras un grupo de hombres se suben a una plataforma de metal con ruedas. Desde allí arrojan trozos de caña. Les sigue una cuadrilla de mujeres que los recogen y los acomodan. Allí está Mireya.
Pues nomás alineamos la caña. Nomás es alinearla con un palito que vaya aquí bien acomodada para que la tape el tractor.
En un par de horas comenzará el calor intenso. Algunos mastican caña para mantenerse frescos. En esta ocasión, Mireya y Salvador no traen a sus hijos porque este trabajo es peligroso. Berenice se quedó en casa cuidando a su hermano menor. Tienen todo el día por delante. El tractor va y viene por surcos que se extienden hacia la eternidad. Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde Edinburgh, Texas, Valeria Fernández.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women's Media Foundation. Usted puede leer una versión más amplia en español o en inglés en la página digital de Pacific Standard.